El líder de Podemos, Pablo Iglesias, desiste en su petición de estar en el gobierno como ministro para retomar así las negociaciones de un gobierno de coalición y deja la pelota en el tejado de Pedro Sánchez. Asegura que escuchará las propuestas y decidirá el equipo. Según fuentes socialistas, Ketty Garat, buenos días.
Desde la Dirección Federal han hecho pública su respuesta a la dirección de Podemos después de aceptar su líder el veto impuesto por los socialistas. Dicen desde Ferrat 70, sin vetos ni imposiciones podemos llegar a un acuerdo sin concretar de momento nada en el terreno de los nombres. El presidente, dicen, escuchará las propuestas y decidirá el equipo. Sin embargo, lo más llamativo de la reacción socialista llega al final de esta información revelada por fuentes de la Dirección Socialista. Lista cuando han vuelto al punto de partida en el cual se iniciaron las negociaciones. Empecemos por los contenidos, dicen en Ferraz, primero programa, luego el gobierno. Una imposición, recordamos, de la que discrepó Podemos desde el inicio al negarse a acudir a la mesa de negociación programática si no se debatían de forma paralela y simultánea a los integrantes del Consejo de Ministros. A falta de que se produzca la conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, desde el gobierno han anunciado que sería en las próximas horas. El clima de desconfianza es notable y total entre ambas formaciones políticas. Fuentes de la dirección de Podemos aseguran a Es Radio que ahora empieza la pelea y que se va a demostrar que el PSOE veta a más gente que a Pablo Iglesias. Entonces, aseguran estas fuentes, se quedarán sin relato. Otras fuentes de la formación morada, que también tienen puestas todas sus expectativas en la figura de Irene Montero, al menos como entrada en el Consejo de Ministros, esperan que la voluntad del PSOE sea real por el bien de la democracia, y añaden que el PSOE ha dicho que el problema era Iglesias. Llevan 3 días diciéndolo todos los portavoces del Ejecutivo y el PSOE. Iglesias ha dado un paso atrás. Ahora no hay excusa. Si no cumple Pedro Sánchez, su nombre quedará escrito, explican de esta forma, en el libro de la vergüenza.
Bueno, vaya juego de trileros, ¿no? A mí, pues Pablo Iglesias no es que me guste especialmente. Vamos, no soy uno de sus mayores fans. Pero reconozco que estoy disfrutando como un niño viendo la forma en que Pablo Iglesias está dejando en ridículo a Pedro Sánchez. Recuerdan ustedes, bueno, pues que a lo largo de estas semanas hemos visto al Partido Socialista y a Pedro Sánchez poner todo tipo de excusas para evitar un gobierno de coalición con Podemos. Quieren sus votos, pero no quieren dar entrada a Podemos en el gobierno. Por ejemplo, pusieron la excusa de que es que no es los demás que podrían votar a nuestro gobierno. En caso de que estuviera Podemos dentro del gobierno, pues no votarían. A lo que respondió Pablo Iglesias con una carta en La Vanguardia diciendo, bueno, pues probemos. Vamos el día 23 a investidura con un gobierno de coalición. Si no sale adelante, porque efectivamente los otros posibles votos se niegan a apoyar esa investidura debido a la presencia de Unidas Podemos en el gobierno, yo me comprometo a retirar a Unidas Podemos del gobierno y a dar el apoyo a Pedro Sánchez sin condiciones. Entonces, habiéndoles desmontado el argumento, pues Pedro Sánchez tuvo que recurrir a otra excusa. No, es que el problema es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no puede entrar por su posición en cuanto a lo de Cataluña, como si la posición del Partido Socialista en cuanto a lo de Cataluña, después de todos los episodios de las negociaciones de Pedralbes y la propuesta de relator, etcétera, como si la posición del Partido Socialista con respecto a lo de Cataluña fuera aceptable, ¿no? Pero bueno, era la excusa. No puede entrar Pablo Iglesias porque, claro, fíjese usted, si el gobierno tiene que aplicar un 155, que Pablo Iglesias está en el gobierno y lo boicotea, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues llega Pablo Iglesias y dice, ah, que el problema soy yo. Pues no hay ningún problema. Y ayer distribuye un vídeo en redes sociales diciendo que él renuncia personalmente a formar parte del gobierno, que él no va a ser obstáculo, que él no va a servir como excusa al Partido Socialista, pero que quiere que en el gobierno pues haya ministros de Podemos en proporción a los escaños que cada uno tiene, lo cual implica que una cuarta parte de los ministros del gobierno deberían ser de Podemos, ya que Pedro Sánchez tiene 120 y pocos diputados e Iglesias tiene 40 y pocos. Con lo cual, de repente, al Partido Socialista, que llevaba 2 días diciendo no, imposible que entre Pablo Iglesias ni hablar, no puede ser, pues se les desmonta el argumento. Pablo Iglesias dice, venga, no entro, pero vamos a un gobierno de coalición. ¿Cómo ha reaccionado el Partido Socialista? Pues volviendo a la casilla de salida. Entonces dice que imposiciones ni vetos, pero que lo importante es pactar primero el programa. A lo cual, por supuesto, Podemos se niega, porque la jugada de Pedro Sánchez es clara. Pactamos primero un programa y ya luego hablamos de quién entra en el gobierno, quién no entra en el gobierno. Con un programa pactado entre los dos, Pedro Sánchez tendría toda la presión en su mano contra Podemos. Diría, fíjense, hemos pactado este programa de acuerdo con ellos, yo voy a implementarlo, y ahora ellos, por los silloncitos, no quieren apoyar este programa que ellos mismos han pactado. Entonces, como Pablo Iglesias no es idiota, pues dice, no, de programa nada. Hacemos una negociación integral, es decir, programa y equipos a la vez, es decir, programa y ministerios que me das, que tiene que ser proporcional a los escaños que tenemos. Lo cual implica, por supuesto, que el Partido Socialista tendría que aceptar, antes de empezar esas negociaciones, que habrá presencia de Podemos en el gobierno y que esa presencia será decidida por Pablo Iglesias. Es decir, él no participaría como ministro, pero sería él y no Pedro Sánchez quien propondría, vamos, quien nombraría a sus ministros. ¿Qué va a pasar de aquí al próximo jueves, que es la segunda votación del primer intento de investidura? Pues no lo sé. Si hubiera intención por parte del Partido Socialista de hacer un gobierno de coalición con Podemos, que en definitiva es un gobierno Frankenstein, porque necesitan también los votos de los separatistas, pues de todo ya estaría hecho. Esa es mi sensación. Tenían mayoría. Podían perfectamente haber hecho ese gobierno ya. Si no se está haciendo, es porque alguien no quiere o se resiste a hacerlo. Y ese alguien es el Partido Socialista. ¿Por qué se resiste el Partido Socialista? Pues evidentemente porque o no entra dentro de sus planes o el coste es excesivo. De aquí al jueves eso se va a desbloquear, es decir, de aquí al jueves va a dar el Partido Socialista entrada a Podemos en el gobierno. Pues podría ser, con Pedro Sánchez absolutamente todo es posible. Pero entonces necesitaría de otros apoyos. Y lo que están diciendo esos otros apoyos es curioso. Por ejemplo, el PNV dice que están sorprendidos de que nadie les haya contactado para pedirles su apoyo para ese posible gobierno de coalición. Y los de Compromís dicen, ¿por qué Pedro Sánchez no nos llama? Es decir, mientras que Pedro Sánchez pone excusas para no pactar con Podemos, esos otros votos que necesita tampoco los busca. A mí, ¿qué quieren que les diga? Me suena a que Pedro Sánchez no quiere de ninguna manera un gobierno Frankenstein. Quiere que le den los votos gratis. Si son gratis, no tiene ningún problema. Pero lo de meter a Podemos en el gobierno y entonces, además, suplicar a los separatistas los votos, pues, por alguna razón, Pedro Sánchez piensa que no le conviene. Con lo cual, yo me permito hacer un pronóstico, que ya lo hice el otro día en Es la tarde de Dieter. No habrá gobierno en este primer intento de investidura. Iremos al verano y después del verano, pues sí que habrá gobierno. No va a haber nuevas elecciones. Pero a lo mejor resulta que ese gobierno es con Ciudadanos, que por cierto, sería la opción más inteligente para el Partido Socialista. Y no, esa opción no sería un desdoro para Ciudadanos. Es decir, si a Ciudadanos le hacen una oferta razonable, es decir, un programa que defienda los intereses de España, pues Ciudadanos no estaría desdiciéndose de nada. Quien se estaría desdiciendo es Pedro Sánchez. Por tanto, quien se podría sentir molesto serían algunos de sus votantes. Pero para Ciudadanos no sería un desdoro aceptar una buena oferta de Sánchez. Ahora, depende del contenido de la oferta. Veremos qué pasa después del verano. Esperemos que impere la racionalidad. Aunque pedir racionalidad a Pedro Sánchez ya sé que es algo, pues en fin, un poquito complicado.
El Partido Popular y Ciudadanos aceptan las propuestas de Vox y desbloquean la investidura en Murcia. Un acuerdo que podría extenderse pronto a la Comunidad de Madrid, Miriam Muro.
Tras una investidura fallida y 15 días de negociaciones, el líder del Partido Popular en Murcia, Fernando López Miras, anunciaba que estaban en disposición de aceptar el documento de Vox, por lo que los populares esperan que la investidura en la región se celebre la próxima semana y su candidato sea presidente.
Analizado ese documento, esa propuesta de acuerdo para mi investidura, estoy en disposición de anunciarles que puedo asumir plenamente ese documento, esas propuestas para mi acuerdo de investidura. He comprobado que son perfectamente compatibles y complementarias con el acuerdo de gobierno que tengo con Ciudadanos.
En la misma línea se pronunciaba la portavoz de Ciudadanos, Isabel Franco, que anunciaba que el documento hecho público por Vox no era incompatible con el acuerdo de gobierno suscrito con el PP. Franco se comprometía a asumir las medidas de la formación de Santiago Abascal de forma pública.
Nosotros entendemos que el lugar más serio para aceptar ese documento, ese contenido, es precisamente esta comparecencia en primer lugar ante los medios de comunicación. Vosotros sois los canales necesarios para llegar a toda la opinión pública y en segundo lugar será durante la sesión de investidura y la comparecencia de cada uno de los portavoces.
En ese documento hecho público por Vox y han aceptado Partido Popular y Ciudadanos, el partido de Santiago Abascal renunciaba, por ejemplo, a pedir la derogación de las leyes LGTBI y así facilitaban un acuerdo. ¿Y ahora qué? Pues el presidente de la Asamblea de Murcia, Alberto Castillo, ha propuesto que el debate de investidura comience el próximo miércoles 24 de julio para que la primera votación sea el viernes 26.
Bueno, perdón, es que me he levantado hoy con la garganta un tanto tocadilla. Parece que al final, pues el sentido común se impone. Como les dije la semana pasada, pues en Murcia y Madrid está ya todo resuelto. Tan solo estaba pendiente de la escenificación y al final, a lo largo de la semana, se ha escenificado en Murcia el acuerdo que en realidad ya estaba hecho. ¿Cómo se ha llegado al acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox? Cuando parecía que era imposible aquí que llegaran a nada. Pues muy sencillo, dejándose de tonterías y hablando como las personas normales. ¿De dónde venían todos los escollos? Pues todos los escollos venían de que había un partido, Ciudadanos, que se había emperrado en poner un cordón sanitario a Vox, que consistía en: con ellos ni me siento, con ellos ni negocio, con ellos no hablo, con ellos no me fotografío. Bueno, en el momento en que Ciudadanos se ha bajado de esa burra y se han sentado todos alrededor de una mesa, pues oiga, resulta que es que todos son razonables. Y Vox, pues ha renunciado a maximalismos, ha renunciado a entrar en el gobierno, ha renunciado incluso a firmar un documento a tres. Y fíjense, pues resulta que no había problema ninguno. Por ejemplo, tema LGTBI, que es uno de los caballos de batalla de Vox, pero también de Ciudadanos en sentido contrario. Pues bueno, pues han llegado a un entendimiento por el cual Vox renuncia a su petición de máximos, que era deróguense las leyes LGTBI en Murcia, y a cambio, pues consigue dos garantías. Primero, que se auditarán las subvenciones a los chiringuitos, incluidos los chiringuitos que se dedican al adoctrinamiento ideológico en este tema. Y segunda, que se garantizará que no habrá en los colegios charlas de adoctrinamiento efectuadas por ningún chiringuito LGTBI sin consentimiento de los padres. Es decir, que a ningún niño se le dará ninguna charla de adoctrinamiento sin que el padre primero se entere y segundo de su consentimiento expreso. Pues fíjense, resulta que había margen para el acuerdo. ¿Quién va a estar en contra de ese acuerdo? Pues, ¿qué puede decir Vox? ¿Que le gustaría más? Pues sí, pero los acuerdos son los acuerdos. ¿Qué puede decir Ciudadanos? ¿Que le gustaría menos? Pues sí, pero todos tienen que ceder. Y al final, pues existen puntos intermedios razonables. ¿Que hay una ley LGTBI que lo que pretende es que se luche contra la discriminación por orientación sexual? Bueno, pues ¿quién se va a oponer a eso? todos estamos en contra de que se discrimine a la gente por su orientación sexual. Vox también está en contra de que se discrimine a la gente por su orientación sexual. Luego, el hecho de que exista una ley específica, pues hombre, puede no tener mucho sentido. ¿Por qué una ley específica contra la discriminación por orientación sexual y no una ley específica contra la discriminación por motivos religiosos? ¿O no una ley específica contra la discriminación por motivos raciales? Pero bueno, que alguien quiere tener una ley específica, vale. Ahora, habrá que respetar el derecho de los padres a que la educación moral le corresponda a los padres. Y no es incompatible una cosa con la otra. Bueno, pues fíjense, se ha llegado a un punto intermedio. Todo el mundo renuncia a maximalismos y hablando se entienden. Quedaba un último escollo, que ya se lo comenté la semana pasada, que es la escenificación. ¿Cómo hacer el acuerdo de tal forma que el coste sea mínimo para todos? Y en especial para Ciudadanos, que tiene un ala más a la izquierda o más progre, que ve con mucho recelo los acuerdos con Vox. Vox exigía inicialmente una firma de un documento A3. Bueno, pues al final ha cedido y ha dicho, si eso es demasiado costoso para Ciudadanos, pues encontremos otra fórmula. Y fíjense ustedes, hablando, se ha encontrado otra fórmula, que ha consistido básicamente en que Vox recoge en un documento las propuestas previamente consensuadas con Ciudadanos y PP, lo presenta a la prensa y luego comparecen Ciudadanos y PP a decir que les parece estupendo el documento que ha elaborado Vox y perfectamente asumible, y que además esa comparecencia se puede considerar como un aval de ambos partidos, de Ciudadanos y PP, al documento. Con lo cual no hace falta firma de los tres simultánea en un documento, porque ya se están comprometiendo públicamente con ese documento y además se volverán a comprometer públicamente en la sesión de investidura. Y todo resuelto, señores. Acabados los cordones sanitarios, resulta que en el tema programático todo el mundo se puede entender, porque todo el mundo está dispuesto a ceder parcialmente en sus posiciones. Y una vez que todo el mundo se ha puesto de acuerdo programáticamente, ya el cómo escenificar el acuerdo y el cómo pues darle simbolismo al asunto, pues es casi lo de menos. Y al final se encuentran soluciones que no sean costosas para ninguno de los partidos implicados. ¿Resultado? Pues que PP, Ciudadanos y Vox han hecho una buena labor de negociación política y han llegado a un acuerdo razonable para todos. Pues ya está, no era tan difícil, ¿verdad? La semana que viene, pues o en breve, tendremos la investidura de López Miras como presidente de la Comunidad Murciana y muy posiblemente se anuncie, pocos días después, pues un acuerdo similar para Madrid, donde estamos en la misma situación. Todo está prácticamente pactado, pero a falta de la escenificación del acuerdo. Hombre, todo se puede torcer a última hora, vaya usted a saber, en este país pasan cosas rarísimas, pero vamos, que en Madrid estamos como en Murcia, y si en Murcia el asunto llega a buen puerto, en Madrid llegará a buen puerto. No hay ninguna razón por la cual no deba ser así. Y fíjense, al final todos ganan. El PP mantiene Murcia y Madrid. Ciudadanos entra en los gobiernos de Murcia y de Madrid y toca poder en dos comunidades donde antes no lo tenía. Y Vox rompe el cordón sanitario y consigue que buena parte de sus propuestas sean aceptadas por los otros dos partidos. Pues perfecto, ¿no? Por cierto, una cosa. He visto en algún medio, creo que era El Mundo, que decía que la solución a la andaluza demuestra ser el camino en Murcia y en Madrid. No. Lo que se ha alcanzado en Murcia no es una solución a la andaluza. Para nada. La solución a la andaluza fue una solución que consistía básicamente en partir de un principio, que era el cordón sanitario a Vox. Es decir, se llegó a un acuerdo por parte de Ciudadanos y PP y a otro acuerdo separado por parte de PP y Vox. Y con Ciudadanos negándose en todo momento a sentarse siquiera con los de Vox. Lo que ha pasado en Murcia no es para nada una solución a la andaluza. Lo que ha pasado en Murcia es una solución sensata, razonable y que no margina ni pone cordones a nadie. En Murcia lo que ha pasado ha sido un acuerdo a tres. Vox no entra en el gobierno, ya dijo desde el principio que no quería carguitos, pero no es una solución a la andaluza. En Murcia ha habido un acuerdo a tres. En Andalucía no lo hubo. Hubo dos acuerdos a dos por separado. Luego, posteriormente, en Andalucía las cosas han evolucionado y ya al llegar a los presupuestos, pues ya se han empezado a escenificar los acuerdos a tres. Pero el acuerdo original en Andalucía era otra cosa que lo que se ha aprobado en Murcia y que lo que se aprobará en breve en Madrid.
Teresa Rodríguez y Ada Colau se unen a Íñigo Errejón para formar un grupo propio en el Senado al margen de la marca Podemos, que no tuvo ningún representante en la Cámara Alta en las pasadas elecciones. La coalición se llamará Izquierda Confederal y está integrada por Adelante Andalucía, Más Madrid, Compromís, Més per Mallorca y Catalunya en Comú Podem. Las filiales autonómicas más importantes de Podemos se desligan de Pablo Iglesias precisamente cuando se habla del posible salto de Íñigo Errejón a la política nacional.
Madre mía, son pocos y mal avenidos. En el Senado resulta que los de Adelante Andalucía traicionan a los de Podemos y se unen a otra serie de confluencias, marcas blancas o mareas multicolor para formar un grupo propio que no tendrá nada que ver con Podemos. Ya hemos visto antes, ya como hemos comentado en la entrada del programa, otro ejemplo. En La Rioja pues tenía dos diputados Unidas Podemos y resulta que se ha partido en dos ese, llamemos, grupo. Y por un lado va el diputado que obtuvo Izquierda Unida y por otro lado la diputada que obtuvo Podemos. Y esa diputada, por cierto, ha hecho naufragar el primer intento de investidura del PSOE en La Rioja. En estos momentos, pues la verdad es que Podemos es un guirigay. Perdón, Unidas Podemos es un guirigay, donde en un sitio mandan los anticapis, en otros los de Izquierda Unida van a su bola, en otros no existe Pablo Iglesias porque quien existe es Colau, en Valencia es Compromís quien tiene la voz cantante y no Unidas Podemos. Un follón, pero bueno, es normal cuando uno no tiene una idea de nación, difícilmente puede tener una idea de estructura nacional de un partido. Y al final, ¿en qué se ha convertido Unidas Podemos? Pues en un perfecto ejemplo de por qué las cosas confederales no funcionan. En un perfecto ejemplo de por qué cuando fragmentas y atomizas, pues es muy difícil tener una postura única, tener una voz única y tener una fuerza suficiente. Es decir, la izquierda española, con su apoyo a esos delirios de carácter federal y confederal, pues al final resulta que termina autodinamitándose a sí misma. Cosa que, hombre, por un lado, pues está bien, que las ideas delirantes se autodinamiten, parece estupendo, pero por otro lado, pues constituye un problema. El problema de la democracia española en estos momentos es que no tenemos una izquierda nacional. Y sin una izquierda nacional sólida y que realmente sea alternativa de gobierno sensato y en pro de los intereses de la nación, pues una democracia no puede funcionar, igual que no puede funcionar sin una derecha sólida y también de ámbito nacional. Necesitamos ambos lados del espectro para tener una mínima estabilidad democrática. Y o la izquierda se sacude todos los complejos de carácter territorial, o no vamos a tener una democracia normalizada en la vida.
Plataforma por la Lengua, la entidad que espió a profesores y alumnos en 50 escuelas de Cataluña para saber si usaban el catalán o el castellano en el recreo, recibió más de 3,7 millones de euros en subvenciones de la Generalidad entre los años 2012 y 2018, es decir, desde el inicio del proceso. Según publica hoy el periódico El Mundo, se trata de dos convenios plurianuales que el gobierno catalán otorgó a esta plataforma, también encargada de denunciar a los comerciantes que no rotulan sus negocios en catalán. Desde la Generalidad justifican estos 3,7 millones, alegando que el objetivo es la normalización lingüística en la empresa, el consumo, los juguetes, la inmigración, la educación
el mundo universitario, la cultura, los medios de comunicación y el reconocimiento de la lengua catalana y los derechos lingüísticos. La Generalidad Catalana no es la única fuente de dinero público para los policías de la lengua. El gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, ha entregado 136.000 euros a la plataforma desde el año 2016.
Ya saben ustedes en qué ha consistido este escándalo. Pues se ha destapado que había una organización que se dedicaba a espiar qué idioma usan los niños en los patios de los colegios, los niños y los profesores. Y entonces, para horror de los separatistas, resulta que el 75% de las conversaciones en los patios es en castellano. ¡Terrible! ¿Cómo se puede consentir esto? De verdad, estos tíos están enfermos, pero profundamente enfermos. Los niños hablarán en los patios de los colegios lo que les dé la gana. Es más, si uno echa la vista atrás, dice, ¿pero en qué han convertido al catalán estos majaderos? El catalán era, al principio de la transición, el idioma en el que se expresaba la libertad en España. Cataluña era la región, pues, hombre, más europea, en un cierto sentido. Cataluña era la región donde, en fin, pues había más libertad de creación y de expresión, y donde había más deseo de cambio social. Y ahora han convertido al catalán en una lengua de imposición, donde ya no es que te den las clases porque sí, en catalán. Ya no es que traten de expulsar el castellano de las aulas. Es que te persiguen en el patio para ver en qué hablas. Pero, ¿qué consecuencia pretenden estos majaderos que tenga esto? Cuando tú impones una lengua, esa lengua se vuelve odiosa. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Poner policías lingüísticos en el patio para que los niños hablen en catalán? Bueno, pues entonces, a lo mejor lo consiguen. Y los niños se ven obligados a hablar en catalán. Así que, cuando salgan del colegio, se olvidarán del catalán para el resto de su vida. Y mientras estén fuera del colegio, hablarán en cualquier cosa menos en la lengua impuesta. Porque no hay nada que genere más rechazo que el que te impongan algo por pelotas. Están consiguiendo que para los propios catalanes el catalán sea algo impuesto y, por tanto, antipático. Y encima lo hacen con dinero público. 3 milloncejos de euros se han llevado estos muchachos de la Generalidad de Cataluña. Eso sí, para una familia con una hija tetrapléjica, pues no hay dinero para mantenerle la prestación y se lo reducimos a 36 euros al mes. Está estupendo, ¿eh? Para espiar a los niños, sí. Para familias con niños tetrapléjicos, no. Cuestión de prioridades. ¿Qué es lo importante? Mantener las embajaditas. Los quirófanos, si hay que cerrarlos, se cierran. ¿Qué es lo importante? Pues espiar a los niños en los patios de los colegios para ver en qué idioma hablan. Lo de ya dar prestaciones a familias con dependientes en situación pues no demasiado boyante, pues eso, en fin, ¿en qué ayuda a hacer país? En nada. Por tanto, es prescindible. En fin. Ya saben que cuando la gente enloquece, enloquece.
Irán mantiene retenido al Stena Impero, el petrolero británico capturado ayer en el estrecho de Hormuz con una presunta violación del derecho internacional, concretamente por el incumplimiento de las normas y regulaciones marítimas internacionales. Un segundo petrolero británico, pero en este caso de bandera liberiana, también ha sido abordado por guardias armados cerca de Irán, aunque fue liberado poco después y pudo continuar su viaje, según informaba la naviera. En el marco de la escalada de tensión entre ambos países y en general en la región, el mando central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anuncia que está conversando con países de Europa, Asia y Oriente Medio para garantizar la libertad de la navegación en la zona.
Bueno, ya saben ustedes cómo va la película. Obama llegó con Irán a un acuerdo de desnuclearización, de retraso del programa de desarrollo nuclear iraní, que resulta que Irán no estaba cumpliendo. Con lo cual Trump, pues, dijo, ante el incumplimiento, damos por roto el acuerdo y empezamos a aplicar sanciones económicas a Irán. Esas sanciones económicas incluyen la prohibición de exportación de petróleo, que es, por supuesto, el principal ingreso de Irán. Dentro de lo que es la implementación de esas prohibiciones, pues hace 3 semanas se detuvo en Gibraltar un petrolero iraní que iba dirigido a Siria y sigue detenido en Gibraltar. ¿Qué ha hecho Irán? Pues en represalia se ha puesto a entorpecer el paso de buques por el estrecho de Hormuz, por donde pasa pues el 20% del petróleo mundial, y en concreto pues ayer detuvo a un, vamos, abordó y se incautó de un petrolero británico. Irán percibe pues que en estos momentos Inglaterra está sumida un poco en el caos político, sabe que Europa pues no tiene una posición demasiado clara ni demasiado unánime en el tema iraní, y por tanto se ha sentido fuerte como para responder a la detención de un petrolero iraní por parte de autoridades británicas, y han detenido ellos a un petrolero británico. También durante esta semana pues ha habido algún roce ya de carácter militar, como por ejemplo el derribo de un dron de vigilancia iraní por parte de la marina estadounidense. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a reaccionar el Reino Unido ante la incautación de su petrolero ayer? Pues no lo sé, pero hace ya días que un segundo buque de guerra británico partió hacia el Golfo Pérsico, y Estados Unidos anunció ayer que ha alcanzado un acuerdo con Arabia Saudí para estacionar más tropas en ese país con el fin de dar estabilidad a la región. ¿Vamos a ver un conflicto militar? No lo sé. Por lo pronto estamos viendo una escalada de la tensión que, lógicamente, irá acompañada por debajo de esfuerzos diplomáticos mediante los que Irán tratará de convencer a las autoridades europeas de que convenzan a Estados Unidos de que suavice las sanciones contra Irán. Me supongo que por ahí va la película, pero pues no es descartable en estos momentos que haya un conflicto bélico.
Sin complejos.
Hoy hace 50 años el comandante Neil Armstrong anunciaba a la NASA que el módulo Eagle de la misión Apolo 11 acababa de aterrizar en la superficie de la Luna. Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar la superficie lunar 6 horas y 39 minutos después. Escuchamos el momento en el que consiguen alunizar.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Como decimos, Armstrong pisó la Luna 6 horas y 39 minutos después, ya el 21 de julio.
Y un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter sacudió ayer la capital de Grecia, Atenas. 2 personas han resultado heridas y se han producido algunos daños materiales.
Y en Perú, cientos de personas han tenido que ser evacuadas por la erupción del volcán Ubinas en el sur del país. Por el momento se han registrado 3 explosiones y emisiones de ceniza en un radio de 25 kilómetros.
Y terminamos con la información del tiempo. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Nos hemos levantado en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. Un frente frío, eso sí, poco activo, rozará el norte de Galicia y el Cantábrico, dejándonos lluvias débiles y dispersas. Nubes de evolución también en el interior, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales en zonas montañosas del extremo norte, especialmente en la cordillera Cantábrica y en Pirineos. En cuanto al archipiélago canario, intervalos nubosos en el norte, con alguna lluvia débil en las islas de mayor relieve. Hablamos ahora de las temperaturas. Las diurnas bajan en el interior de Galicia y en el Cantábrico, suben en el tercio oriental, máximas que podrán superar los 36 grados en el Valle del Ebro y los 40 en puntos del Guadalquivir. Seguiremos con noches tropicales en las mismas zonas. Las mínimas no bajarán de los 20 grados, al igual que en el litoral mediterráneo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.